Noticias. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, a través en todo el territorio de la patria, a través de Nacional, Nacional Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica, una cadena de emisoras públicas que ocupan todo el territorio, el vasto y precioso territorio de la Argentina. Esto es, y dice llamarse, Gente a Pie. Estamos de lunes a viernes de 3 a 5, hoy también, el 24 de marzo también, y transmitiremos desde la Plaza de Mayo, posiblemente estaremos ubicados en la Avenida de Mayo, muy cerquita de la entrada misma de la plaza. Ya te ampliaremos y te vamos a ofrecer desde este mismo lunes que empieza, hasta el viernes inclusive, pero también hoy, una diversidad temática que abarca, por cierto, abarca música, abarca temas históricos que ya verás, abarcan temas de coyuntura, la más rabiosa, digamos, ¿no? La más fulgurante, que es la política económica, pero también hablaremos de algunas otras cuestiones, tal vez algunas de las cuestiones judiciales que dan vueltas por ahí. Y, por cierto, también esperamos que nos vaya llamando. No sé cómo haremos como la musicalización esta semana de la Plaza de Mayo, pero digamos, te pedimos que ofrezcas temas musicales, porque si la lista no funciona esta semana, que va a funcionar, seguramente funcionará la otra. Y en todo caso, llámanos, por favor. María Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pidan las canciones igual, claro. Mario. Vamos a proponer algunas canciones. Nos pueden llamar al 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, a través del WhatsApp, por escrito, 1165-840870. Si no piden su canción, dicen lo que quieran, también, ¿eh?
Sí. Y si piden la canción, también pueden.
Democracia.
Decir. Le va a quedar poco tiempo, porque entre los 30 segundos, entre pedir la canción y decir lo que quieran, va a quedar un poco estrecho. Pero, si uno tiene el poder de síntesis, siempre se puede. Profesor Sergio Wisniewski, buenas tardes.
Buenas tardes, voy a tratar de utilizar mi poder de síntesis para decir el motivo de mi columna. Hoy se cumplen 50 años del secuestro de Salustro, que era el nada más y nada menos que el presidente de la Fiat en la Argentina, y eso me va a dar pie también, además de contar el hecho, de contar la historia de Fiat en la Argentina y de la industria automotriz, que aunque parezca mentira, son muy pocos los países en el mundo que tienen industria automotriz.
Caramba, ¿vale? Interesante, bueno, y vamos a contar con Sergio, y en algún otro momento vamos a conversar de otra cosa que nos surgió días atrás. Pero si te cuento todo y te anticipo todo...
Te vas.
Y por ahí te vas, que yo, y por ahí no, y por ahí al final algo no se cumple, así que ahí está. Editorial va a haber, va a tener título, Mariana Fossati te lo va a decir.
El discurso de Alberto y las movidas que vienen.
Hemos conversado, si estamos de lunes a viernes nos pasa, tenemos cotilleo, decían los españoles, es decir, en algunos lugares, conversaciones, coloquios, charlitas cotidianas, y vinimos hablando. El presidente en algún momento anunció, tal luego, la guerra contra la inflación, que iba a comenzar y que comenzaba el viernes. ¿Por qué el viernes? Seguramente porque el jueves a la noche o la primera hora del viernes se daba por aprobado, y efectivamente se aprobó, que fue la ley, que sea el proyecto de ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijimos en ese momento, el discurso del presidente fue posterior como al programa nuestro, o sea que no nos hemos referido a él, y en algún momento dijimos, sí, el miércoles mismo o el jueves, que tal vez dos cosas. Primero, que la expresión guerra contra inflación anunciada como inicio, aparte, era poco feliz por varios lados. No conozco a nadie, ni siquiera el oficialismo, que la haya reivindicado, ¿no? O sea, uno mira, escucha, ve, por supuesto me puedo haber perdido algo, pero en general a nadie le pareció, digamos, un acierto, porque primero la palabra guerra en el actual contexto es enojosa, segunda la propia idea, más allá de eso, la idea de la fuerza que supone tener el concepto, aunque sea como metáfora, es discutible, y que empezar ahora es chocante, porque el gobierno viene afrontando problemas de inflación desde el mismo día que asumió y desde el año pasado en forma muy galopante. Lo que se vio también, que no lo dije en realidad así con esas palabras, por ahí Sergio dijo algo, pero yo no lo dije con esa palabra clavado, es que si vos decís que vas a anunciar dentro de día la guerra contra la inflación, ¿cuándo va a empezar la remarcación? Ni bien vos terminás de decirlo, o el presidente termina de decirlo. O sea, en la Argentina hay una vocación por remarcar, una capacidad por remarcar precios muy alta, y cualquier cosa casi se considera estímulo para remarcar. Sube el dólar blue, el dólar se remarca. Después vemos cuánto se remarca. Sube el dólar blue un 10%, se remarca un 10% cualquier cosa, aunque su precio no tenga ingredientes importados. Sube la harina, ¿cuánto sube un café con media luna en el bar? Lo mismo que la harina. ¿Pero por qué si los otros aspectos no subió? O sea que no importa. Entonces, la respuesta, la capacidad de los formadores de precios para remarcar es gigantesca, y lo que ocurrió inmediatamente en vastísimos aspectos de realidad. Por supuesto, hablamos para la Argentina. Entonces, hay una diversidad productiva y hay una diversidad de lugares de expendio. Entonces, no estoy diciendo todos los productos se remarcaron en la Argentina, todos los productores remarcaron, en todos los comercios de cercanía o en los hiper se remarcó mucho, en lugares que son determinantes, porque aparte la remarcación genera aspectos imitativos muy obvios. Entonces, el gobierno consiguió de entrada un efecto que no deseaba y que era predecible, lo cual es, en varios sentidos, una falla. Luego, el discurso del presidente fue corto, duró menos de 20 minutos, también fue parco en anuncios. El presidente anunció que una seguidilla de acciones y de reuniones que se están desarrollando y que se empezaron a desarrollar. El sábado el ministro Julián Domínguez hizo algunos anuncios y dio una conferencia de prensa. Hoy el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, está reunido con productores y posiblemente en un rato dé otra conferencia de prensa. Mañana o pasado habrá reuniones entre integrantes del gobierno, integrantes de corporaciones patronales, empresarias y también de trabajadores. El formato no está establecido, pero todo eso ha de ocurrir. ¿Qué hizo el gobierno en el camino? Que es interesante, que para mi gusto, hasta donde llegó ahora, es lo mejor que hizo. El gobierno confirmó algo que ya había anunciado, con lo cual tampoco hay una gran sorpresa ni una movida muy novedosa, o sea, que eso también pasa. El gobierno confirmó una restitución del valor, ¿cómo decirlo?, de las retenciones a derivados de la soja, aceite de soja, harina de soja, ni siquiera el poroto de soja, el producto original, aceite. Se habían reducido hace poquísimo tiempo, las había bajado el propio gobierno, ahora las sube. La sube por resolución y decreto, sube 2 puntos de 30 y pico. Con eso se consigue una guita que no es, nunca sabés exactamente cuánto es, porque es una retención sobre las exportaciones que van a venir, y por lo tanto las exportaciones pueden variar un cacho. Pero más o menos se está diciendo entre 350 y 400 millones de dólares, dicen lo que saben, y si lo que saben dicen eso, yo digo que supuestamente está bien y veremos. Con ese dinero se forma un fideicomiso con el que el gobierno manejará para controlar el precio del trigo y derivados. O sea, el gobierno interviene en el tráfico comercial entre privados para que el precio del trigo no suba. ¿Qué me parecen a mí esas medidas así indicativamente? Me parece bien porque van en el rumbo correcto. Primero, le sacás algo de guita a los grandes exportadores y la aplicas al resto. Estoy diciendo que va a dar resultado, no lo sé, no puedo arrogarme el saber de esta cuestión. Conozco una cantidad de personas que saben más de economía que yo y que piensan más o menos parecido, que les parece bien en el mismo sentido. O sea, va bien el rumbo y el resultado se verá, pero como señal es interesante. Cuando habló el sábado Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, todo eso junto, le sumaron la alimentación, que antes no la tenía. Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, esa medida ya se había publicado en el boletín oficial, quiere decir que está anunciada. ¿Qué hicieron los productores, los exportadores comerciales? Pusieron el grito del cielo, dijeron que van a quebrar, que les van a pasar una cantidad de catástrofes bíblicas, lo que pasa siempre. No es para tanto, vamos a ver qué sucede. ¿Qué más? De todas formas, esa medida va en el buen camino y no es una medida, si vamos a usarla, está bien, pero si vamos a usar la metáfora bélica, que la voy a abandonar enseguida, no te preocupes, no me abandones, No es una bomba atómica, es una medida determinada referida a un producto determinado que es importante, pero si estamos hablando del flagelo inflacionario expandido, aunque es evidente que es necesario que el trigo, la harina, el pan derivado, farináceo, tenga un control, no alcanza con eso porque hay una vastedad de productos, básicamente alimenticios, y algunos más, y algunos de canasta familiar, muy necesarios, que también suben. O sea, es una medida, pues, acotada. Y las otras medidas... Hoy hubo una reunión, veremos qué se habla, y en otro sentido el presidente propone la formación de un espacio de conversación, de discusión con las grandes corporaciones, con los sectores, con las representaciones de trabajadores, los sindicatos, la CGT, seguramente sus confederaciones, la CGT y la CTA, y las organizaciones sociales para conversar algo así como un acuerdo de precios y salarios. Impresión que uno tiene, uno querría que todo saliera bien, está así, o sea, a mí me parece, yo deseo que la Argentina afloje la inflación, mejore la situación, se descompriman las tensiones sociales y mucha gente empiece a vivir mejor o a percibir que vive mejor muy pronto. Mi impresión es que esos acuerdos no funcionan y no han funcionado entre el gobierno de Alberto Fernández. Impresión que tengo no por prejuicio, sino porque se han intentado muchas mesas parecidas a esa y no han resultado. Y no han resultado, básicamente por la avaricia, la falta de solidaridad, la codicia, la falta de voluntad de pagar impuestos que tienen los grandes empresarios argentinos y los ricos más ricos de la Argentina. Esto está corroborado, esto se vio con el impuesto a las grandes fortunas, se ve con la gran evasión que hay, se ve cuando le querés subir un puntito a las retenciones, se ve siempre... Son muchúcaros para eso, ganan muchísimo dinero y han sido los ganadores durante unos cuantos. Después hay que mirar uno por uno, porque ahí aparece uno y dice, yo produzco cebada en la zona no sé qué, o yo produzco arándanos en Entre Ríos, y a mí no me fue también fenómeno. Puede ser. Yo tengo una industria de muebles en no sé dónde, puede ser. Hablamos en general, hablamos de las grandes empresas, hablamos de las grandes corporaciones, las grandes empresas que están en la UIA y las más grandes empresas que están en la Asociación Empresaria Argentina, AEA. A ellos, en promedio, les fue muy bien, gorditos. Les fue muy bien. Les fue muy bien durante el gobierno de Macri y les fue muy bien durante el gobierno de Alberto Fernández, pandemia incluida. O sea, la pandemia ha tenido, la vida en pandemia ha tenido ganadores y perdedores, y esto forma parte del cuadro general que se debe encarar. ¿Surgirá algo de estas conversaciones? Habrá a partir del acuerdo en el fondo, esto es lo que piensa el gobierno, a partir del acuerdo en el Fondo Monetario, habrá un destello de lucidez, de actitud constructiva de los grandes empresarios argentinos que digan, bueno, acá, flaco, estamos en mal, estamos complicados, ahora amplío un poco, hay una guerra en el mundo, la situación es muy difícil, hay que construir gobernabilidad y tranquilidad, si hay posibilidad de crecer, y ustedes mismos creen que hay posibilidad de crecer, bueno, suelten un poquito, devuelvan un cachito, repatrien unos pesos, ¿no? Es decir, no se empaquen tanto, ayuden, cooperen y pongan. Y esto es lo que, a mi ver, está en discusión, y esto es lo que, a mi ver, no está planteado con el énfasis necesario o del modo necesario por la política económica del gobierno, y es lo que habría que llegar para arribar a algún punto. Una observación adicional, que también posiblemente desarrollaré un poquito ahora, y algo más en los próximos días. Hay algo que no lo comunicacional, hay algo que no lo borro, no quiero decir nada. Lo comunicacional y lo político a veces se sienten muchos en la forma de reflejar. En general, cuando vos comunicas, comunicar es política. A veces se dice que alguien comunica mal porque tiene una política equivocada o porque no tiene una política acertada y no. Y entonces no llega, su mensaje no llega, pero no es solo ruido, falta de emisión, sino que hay algo que no funciona. Mi impresión respecto del discurso oficial es que en este momento el discurso oficial, inclusive el discurso, y esto también lo he dicho, el discurso con el que presentó el acuerdo con el fondo, tal vez no se condice exactamente con lo que es la situación económica, social, etcétera, en la Argentina. Yo creo que el presidente y el ministro Guzmán, al presentar el acuerdo con un criterio que uno entiende, que es distender a los argentinos, darles un poco de tranquilidad, infundir un poco de esperanza, transmitir que hay posibilidades, tal vez dijeron de más acerca de lo bien que estamos o lo bien que podríamos estar en corto plazo. Y a mí me parece que ahí hay una distancia entre los hechos y esa perspectiva. La famosa espada de Damocles que puso de moda una senadora que todo el mundo maltrata, yo ni la voy a mencionar. La famosa espada de Damocles, quien dijo que la espada de Damocles de la deuda había sido removida del presidente. Y en ese momento yo dije ante estos micrófonos y escribí, la espada de Damocles está ahí. La espada de Damocles está ahí, el riesgo del impago con el default, del impago con el fondo, el riesgo de que el fondo nos presione en esos casos y vaya a saber si no nos empuja el default, el riesgo de no cumplir todas las metas de crecimiento está ahí, no ha desaparecido. En todo caso se abre un resquicio de oportunidad que yo creo que se abre, yo creo que es mejor lo que se hizo que el default, yo creo que hay un margen de oportunidad estrecho, finito, como dicen los comentaristas de fútbol, pero algo hay, pero de cualquier manera la situación es difícil. No soy quien para decir cómo debe hablar, en el sentido de decir, no soy emisor de cartas abiertas al presidente de ningún funcionario. Nunca me gustó ese mecanismo, menos en quien es periodista y de alguna forma puede hacer saber su pensamiento sin necesidad de recurrir a esos formatos. Pero hay algo que yo creo que el gobierno debe decir y debe pensar de otra forma. La espada de Damocles no se removió. La situación de la mayoría de los argentinos es difícil. La mayoría de las personas en la Argentina no llega bien a fin de mes. Los sueldos el año pasado, en su inmensa mayoría, no le ganaron a la inflación. Y si vos decís eso, tal vez puedas discutir o pedir incluso, amablemente o también con el planteo, con la baraja, digamos, de alguna sanción o algún recurso estatal detrás, podés plantearle a los propietarios, a las grandes corporaciones, flaco, pongan más. Porque si vos le decís, la gente está ganando bien, se está creando más empleo, los sueldos le ganan a la inflación, el otro que tiene una vocación gigantesca de no ponerse nunca, dice, ¿por qué voy a pagar más yo? Si está todo macanudo. ¿Por qué voy a hacer el esfuerzo de pagar la carga impositiva más grande del mundo? Que es lo que dicen los empresarios, mintiendo abiertamente, pero lo dicen. Y por ahí, como le ocurre a tantos mentirosos seriales, lo creen. Porque a tantos psicópatas, ¿no? Es decir, lo creen. Entonces, ¿por qué? Para mí la explicación es inversa. La Argentina está en una situación difícil. La guerra la agravó. Los peligros de la guerra o la lesividad de la guerra no solo no se ha estacionado, sino que es bastante posible que crezca. Estamos en problemas como comunidad y entonces ustedes, que son los privilegiados, tienen que ponerse más porque los otros están muy apretados, muy apretados. Esto es lo que uno piensa ante una situación que es muy difícil. Hoy se reunió el ministro Culfas con algunos productores, con algunas empresas, las reuniones seguirán funcionando y uno no desea otra cosa que los buenos resultados. Otra cuestión, y la última, le paso a Fossati, es también me parece que en la narrativa oficial debe aparecer algo que es clavado, que es, más allá de si hay guerra o no hay guerra, si hay un conjunto de políticas respecto a la inflación, lo primero que hay que decir es que la inflación no va a tener fluctuaciones importantes a favor de la gente en los próximos meses. Que en marzo, abril, olvídate de que las cosas mejoren para tu bolsillo. Por ahí en abril, si todo funciona bárbaro, se empieza a ver algo, por ahí. Esto también debería decirse. Porque si no, obviamente las personas que están muy apremiadas pueden llegar a pensarlo. En fin, son cuestiones para seguir discutiendo. Prestaremos enorme atención a lo que surja de todos esos encuentros y reuniones. Fossati, te devuelvo la transmisión o lo que fuera.
Para invitar a las y los oyentes a que nos busquen en Facebook, ahí estamos con el nombre del programa, para que nos sigan en Twitter, ahí somos @gentedeapieam, y estamos en Spotify con un podcast para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos.
Gente de a pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Pública, privada, picado grueso, picado fino, peronistas, radicales, caja manual, caja automática, dulce de leche, chocolate. Un amanecer. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras. Hay otras que nos unen. Radio Nacional, la radio pública. Las cosas que nos unen.
La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora de 15:30 minutos en todo el país. Mariano Macri pidió reprogramar su declaración como testigo en la causa sobre espionaje ilegal. El hermano del expresidente Mauricio Macri pidió una prórroga por razones de salud. Estaba citado para hoy por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa que se reactivó con una serie de declaraciones y medidas de prueba ordenadas por la justicia. El magistrado busca preguntar bajo juramento de verdad a Mariano Macri sobre la base de dichos que se le atribuyen en el libro Hermano, escrito por el periodista Santiago O'Donnell. En Mendoza, el uso de barbijo es optativo para el ámbito de la educación.
Desde hoy es optativo el uso del barbijo en todos los niveles educativos de la provincia de Mendoza, dependientes de la Dirección General de Escuelas. Así lo explicó en diálogo con Radio Nacional Mendoza Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuelas, y agregó:
a partir de hoy, ya en todos los niveles y modalidades, docentes, celadores y estudiantes ya pueden ir sin barbijo. Es optativo, quien quiera seguir usándolo puede seguir haciéndolo, pero quien ya no lo necesite y no quiera usarlo, ya desde hoy puede ir sin barbijo.
Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza, Quino.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad de 59%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Ayer han perdido el rumbo mi corazón y mis sueños, andando tras el misterio que guardan tus ojos negros.
Al juego de conquistar, entré sin decir palabras, sin sospechar que al final la suerte ya estaba echada, penando me quedaría cautiva de tu mirada.
quitaría el sueño. Camino en la oscuridad, tentada por ser tu dueña. Así me enredé en la trampa de amor en tus ojos negros. La que falta, changuito. ¿Quién sabe por qué caprichos? Yo pienso en tus ojos negros, tan dulces pero mezquinos, siempre me miran de lejos. ¿Quién sabe por qué caprichos? Yo pienso en tus ojos negros. Por más que intente escapar, ya es tarde, me tiene presa. Aunque me quiero olvidar, me atrapan tus ojos negros. Por ellos me quedaría toda la vida sufriendo. Es como un lazo el amor que atrapa los sentimientos, te hace sentir el dolor, mirándote deja ciego. Así me enreda en la trampa de amor en tus ojos negros.
Las Moras hacía Ojos Negros.
Martín Becerra es doctor en Ciencias de la Información y magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador principal del CONICET, autor de varios libros. Es profesor en diversas universidades argentinas, entre ellas la de Quilmes y la de Buenos Aires. Y nos está atendiendo por teléfono y se lo agradecemos. Mario Weinfeld, de este lado de la línea, por Nacional, Nacional Folclórica y un conjunto de emisoras argentinas. Martín, buenas tardes.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento de tenerte aquí. Y te vamos a, ya que te tenemos, te vamos a exprimir. Porque quiero hablar contigo, titulo y digo algo y luego te voy preguntando acerca de un caso que ha llegado a la Corte Suprema, que es bastante conocido por nuestra audiencia, por lo menos en sus grandes trazos, que es aquel reclamo que ha promovido Natalia De Negri contra Google. Un reclamo que en general se encasilla o se rotula como derecho al olvido, y a partir de ahí empiezan una cantidad de dificultades prácticas, técnicas y jurídicas que me gustaría conversar contigo. En parte para pedirle a Martín Becerra, que sabe un montonazo, explicaciones técnicas acerca de lo que hay, y en parte, por cierto, para pedirte tu parecer, ¿vale?
Dale.
Digo lo que me parece a mí primero, sí, o sea, el encuadre que yo daría. Yo fui abogado y las cuestiones jurídicas me interesan, soy periodista y me interesan mucho las cuestiones de comunicación y de libertad de expresión también. El tema me parece fascinante por varios lados y difícil de encasillar. A ver, digo lo que a mí me parece, algunos factores que me parecen evidentes. Primero, De Negri dice que pide derecho al olvido, pero no pide que se borren contenidos de ningún lugar ni que desaparezcan determinada información, sino que en Google se la presente de otra forma, lo digo de modo no técnico. Número dos, uno de los argumentos de De Negri es que buena parte de esa información se generó en circunstancias de enorme inequidad o injusticia hacia ella. Se produjeron determinados hechos cuando era menor de edad, que tiene vinculación con persecuciones e incluso con ilícitos determinados, hubo tal vez alguna explotación de los medios de difusión misma y hubo conductas desviadas hasta el propio Poder Judicial. Y entonces ya pide que eso se reencasille de alguna forma. Añado, ha habido casos parecidos, con alguna similitud de otros países, no importa mucho, digo yo, porque la legislación de otros países no impacta acá, ¿no? Es decir, las leyes son diferentes. En cada lugar, las argentinas son las argentinas, se rigen por lo que hay. Si esto está bien, si esta reseña de hechos está bien para iluminar, lo primero que te pregunto, si a vos te parece bien, es qué es lo que está pidiendo, explicado, por cierto, con un poco de tecnicismo, pero también con una jerga que sea accesible a un público politizado e inteligente como es el que tenemos, pero no necesariamente especializado. ¿Qué es lo que está pidiendo De Negri a Google y cómo de Google lo resiste a través del Poder Judicial?
Bueno, debo decirte, Mario, que no coincido con el encuadre y ahora te voy a comentar por qué.
Sí.
Y aprovecho, digamos, para hilarlo con la pregunta.
Sí.
Lo que pide Natalia De Negri es que se deslinquee del motor de búsqueda de Google, que por cierto es el que usa más del 95% de las usuarias y usuarios de Internet, o sea que en los hechos el deslinqueo del motor de búsqueda constituye digamos, una dificultad objetiva para acceder al contenido. ¿Está bien?
Sí.
Aquellos videos que efectivamente documentan la participación de ella en programas de televisión del llamado caso Coppola a fines de los 90, notas de prensa también de aquella época, etcétera. ¿Qué se la deslinque eso, a esos contenidos, ¿no? Esto es algo que Google podría hacer y que efectivamente hay antecedentes que ha hecho acá y en otros países. En otros casos, por ejemplo, cuando hay información ilícita o cuando hay hechos que brindan información sensible sobre alguna persona, datos sensibles sobre alguna persona o datos privados, digamos, que invaden la esfera de la privacidad. Entonces, no es que ella quiera que se la presente de otra forma, sino que quiere que aquella parte de su historia vinculada a su exposición por el caso Coppola sea eliminada del buscador de Google, ¿cierto? Porque ella alega que en su proyección profesional presente eso es molesto, digamos. Y no solo en su proyección profesional presente, sino en su relaciones personales actuales. Si ella tuvo, digamos, si fue involuntaria, obligada, su participación en aquellos programas y en aquellas notas de prensa, bueno, ella tenía entre 19 y 20 años, no fue involuntario, es decir, uno a esa edad sabe, es decir, ella no era una infante cuando eso ocurrió, participó voluntaria y conscientemente, incluso ella en su página web actual tenía hasta hace poquito tiempo, hasta que el caso llegó a la Corte Suprema, tenía algunas entrevistas en donde ella comentaba que la exposición que tuvo en los años 90 le sirvió para como capital, digamos, lo capitalizó en su carrera posterior, lo cual es bastante lógico de entender, digamos, ¿no? Es verdad que se trata de imágenes y de una participación que cualquiera puede hoy arrepentirse de haber tenido en el pasado, pero esas imágenes y esos contenidos fueron concebidos para ser públicos. O sea, insisto, no se trata de datos privados ni obtenidos sin la aquiescencia de ella.
Está claro. Lo que te señalo apenas, como es decir, y ojo, que yo más bien quise describir la postura, la posición de ella, que lo que yo pienso, pero yo te aclaro, hay algo que es cabal, que es, ella realmente era una persona de cierta edad, digamos, pero era menor de edad técnicamente.
Sí, técnicamente ella sí, era menor
de técnicamente, edad. Era menor de edad legalmente, ¿no? Es un
legalmente,
punto.
sí, podía votar,
sí, podía hacer varias cosas, pero era menor de edad, podía sacar registro.
Sí. Pero efectivamente, digamos, mi planteo en este caso, más allá de la frontera de los 21 años, es que cuando uno va a la televisión o a la radio o da una nota de prensa sabiendo que va a ser publicada en medios de tirada amplia y tiene 19 o 20 años, sabe que no es un hecho privado, a menos que uno tenga otro tipo de problemas, digamos, de comprensión, que no es el caso.
Sí.
Bueno, ella pide eso.
Sí.
Google, lo que argumenta Google, no solo Google, quiero decir, por ejemplo, la Corte Suprema, ella pide eso y el juzgado de primera instancia y la Cámara de Apelaciones le dan la razón a ella con argumentos, en fin, problemáticos que si hay tiempo después podemos tocar. El caso llega, por lo tanto, a la Corte Suprema. La Corte Suprema hace la semana pasada dos curiosísimas audiencias sobre derecho al olvido, así que le da mucha publicidad a un caso cuya sustancia es pedir que no se arme más discusión sobre el mismo, digamos. Entonces lo pone en primer plano. Y la Corte Suprema, por ejemplo, le pide al procurador, a Víctor Abramovich, que es una persona muy capacitada en temas, por ejemplo, de libertad de expresión, le pide un dictamen. ¿Qué dice Víctor Abramovich? Básicamente que acá se presenta este caso, que es muy interesante, como si fuera una colisión entre el derecho al honor, que alega Natalia de Negri y sus abogados, y el derecho a la libertad de expresión, digamos, que es un derecho, es una conquista, es un derecho conquistado, digamos, sobre todo y ampliado en las últimas décadas, que involucra no solamente el derecho de quienes grabaron y publicaron notas, etcétera, sino el derecho, y esto es lo más importante, me parece a mí, esta es mi opinión, de la sociedad de entonces y la actual y la futura, a conocer qué pasaba con la pata mediática de un caso que, como vos bien señalaste, tiene innegable interés público, porque el caso Coppola involucró la destitución de un juez, sumarios a policías. Eso es un caso de corrupción que ilustra parte de lo que ocurrió en la segunda mitad de la década de los 90. Entonces, quien quiera documentar la pata mediática de ese caso, bueno, tiene esas imágenes, tiene esas notas para complementar su documentación. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay un derecho de acceso a esa información.
Está claro.
Se hicieron estas audiencias, fueron muy interesantes. Los jueces de la Corte Suprema, en la segunda jornada, que fue el viernes, incluso le preguntaron a los abogados de Google, y esto entre paréntesis, encabezados por doctor Mariano Grondona, hijo,
sí. Que...
Bueno, explicaran su punto de vista. Los abogados de Google sostienen esta idea de derecho a la libertad de expresión como prevalente frente al derecho al honor que invoca De Negri y sus abogados, pero los jueces de la Corte Suprema fueron más a fondo y ahí hicieron trastabillar a los abogados de Google. Fue muy interesante ese pasaje, porque empezaron a preguntarle cómo está armado el algoritmo del motor de búsqueda, o sea, cómo Google jerarquiza.
Claro.
Viste, dentro del motor de búsqueda, ¿qué aparece primero y qué aparece en la página 10.000?
Sí, permitirme que ingrese en esto. Estuve mirando esas imágenes, son divertidísimas. Primero, porque a los jueces les cuesta, como me costaría a mí manejarse con una especie de jerga técnica o algo así, y explicarse. Dos, porque la abogada de Google, como vos señalaste, en algún momento perdió suficiencia para responder. Se le complicó mucho porque, ahí había alguna, es decir, la audiencia generó alguna dificultad de ambos que fue muy instructiva, ¿no?
Totalmente. Para quienes estábamos mirándola y que nos interesan estos temas, imperdible. Realmente sí. Muy, 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 muy lindo caso, digamos, para seguir. Pero sí, coincido, la verdad que fue un intercambio muy interesante desde esos dos puntos de vista. Es lógico que personas como los jueces de la Corte Suprema y mucha otra gente que no tiene por qué ser especialista, en fin, tenga que traducirlo a su experiencia, y lo hicieron para mí bastante bien,
sí, dentro
de lo que cabe. Y los abogados de Google creo que no esperaban que el caso, o mejor dicho, la audiencia, tomara ese sendero que finalmente fue adoptando, y no supieron salir de ahí, para mí, con cierta torpeza o falta de preparación, ¿quién sabe, no?
Sí.
Bueno, nada.
Correcto.
Lo resolverá la Corte Suprema. Lo que quiero decir es un caso interesantísimo, como decís, pero que yo creo que puede, esto va en mi opinión,
sí.
Es decir, puede ser problemático a futuro, porque el límite entre qué es interés público, qué es una persona pública,
sí.
Qué es información banal, es un límite que no es del todo preciso.
No.
En una figura legal, además, llamada derecho al olvido, que no existe en nuestra legislación.
Seguro.
Puede ser problemático. Digo, hoy en Hotel de Negri con este caso, qué sé yo, y mañana, bueno, puede llover una catarata de demandas en temas que a muchas y muchos nos parecen de interés público y tal vez a otra gente no.
Claro. Estoy hablando con Martín Becerra, un especialista en comunicación y a la vez, como habrás visto, muy didáctico. No quiero llevarte a mi punto de vista, que está en germen, aparte, está en formación, pero algo sí te voy a decir en ese camino. Vos señalaste bien, Víctor Abramovich, una figura de gigantesca reputación, actualmente actúa, es procurador ante la Corte, tiene una enorme formación, tiene un compromiso altísimo con los derechos humanos y está entre comillas, a favor de Google. En este caso, no a favor de Google. Está por el rechazo de la demanda y es insospechado de ser un cómplice de las corporaciones, de todo eso, pero está eso. Varios organismos de derechos humanos en la Argentina, que los hay a variopinto, también han sugerido, convocados como lo que se llama en jerga, amicus curiae, que correspondería el rechazo de la petición, incluyendo el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tiene también una trayectoria gigantesca y por el que habló Diego Morales, que es un amigo de esta casa, como lo sos vos, Martín. Todo eso está bien. A mí, ¿sabes lo que me parece como... el flanco débil u opinable? Yo entiendo, digamos, el riesgo que podría haber de la catarata. Hay algo en el derecho argentino que para mí podría matizar o complejizar aún más este tema, que es que el derecho argentino no resuelve para el futuro. O sea, los jueces no legislan. La idea de que se crea precedente es una idea muy falaz y muy impropia. O sea, si De Negri gana el caso, porque en su caso particular, que tiene toda, que para bien o para mal, tiene todas las características anecdóticas relevantes que hemos señalado, más allá de si era, viste, si tenía 20, si tenía 21, es un caso particular mismo. Si ella ganara este caso, y luego fuese mañana, no sé, Moria Kazán, a decir que a ella la han tratado mal, y qué sé yo, y que quiere que se borre, no tendría el caso, no tendría ningún, digo Moria Kazán, por decirlo, o el Babi Echecopar, alguna persona estimable, muy conocida u odiosa, el caso no generaría una determinada situación. Y entonces para mí debería explorarse esa curiosísima situación en particular. Y los aspectos, no anecdóticos, sino peculiares, deberían tomar un volumen alto. Digo en principio en una cuestión que me parece, y te aclaro y por si hace falta, que para mí toda cuestión que signifique algún atisbo de riesgo, de limitación de las libertades expresivas, debe manejarse con muchísimo cuidado. A esto te llevo a ti, a ver qué pensás en el angustioso lapso de 4 minutos.
Mirá, sí, comprendo lo que decís y creo que si el, digamos, si Natalia Negri no hubiera participado de un espacio mediático concebido, insisto, para su difusión masiva, y el contenido entonces hubiera sido del ámbito de lo privado o de alguna reunión en donde las reglas de juego para obtener ese contenido no estaban planteadas para ser difundidas masivamente, yo estaría de acuerdo plenamente, porque además soy consciente, muchos somos conscientes, de que Internet cambia el equilibrio entre memoria, capacidad de almacenamiento de los actos y de las interacciones humanas. Entiendo que eso se altera, digamos, mm-hmm. Incluso que hay personas muy jodidas, o sea, que son muy jodidas, que acaban teniendo muchos problemas por la exhibición o la exposición de material que ellos, al que no se prestaron voluntariamente para su difusión, ¿no? Mm-hmm. O sea, todo eso lo comprendo, lo comparto, y me parece que ahí hay un punto sensible que ojalá el Congreso argentino se dedique a debatir y eventualmente a sancionar una ley de derecho al olvido para esos casos. Mm-hmm. Casos de información privada, de ilícitos, de información que no tiene interés público, de información que no es de personas públicas. O sea, todo eso me parece bien y me solidarizo con esos casos. Creo que este no entra en esa, uh-huh, en ese rubro. Diría, si Viviana Canosa dentro de 5 años comienza a preocuparse por la salud pública y dice, la verdad que me arrepiento de haber convocado a tomar dióxido de cloro en plena pandemia, y hoy por hoy que se difunda o que se siga viendo ese material está estorbando mi autopercepción ahora solidaria. Bueno, yo diría, mirá, eso ilustra una parte de lo que ocurrió en pandemia. No es lo central, vos no sos la culpable del bicho, del COVID, pero eso pasó. Uh-huh. ¿Qué querés que te diga? Y de alguna manera es parte también de una memoria pública y cultural de lo que somos. En ese sentido, yo espero que la Corte no convalide los argumentos, uh-huh, de los fallos anteriores, pero entiendo perfectamente, digamos, que hay lesiones al honor. O sea, no estoy diciendo que no las haya, creo simplemente que hay un derecho de acceso a esa información que va más allá de la figura en cuestión. Y ese derecho es un derecho de la comunidad, digamos, y me parece que es importante respetarlo. Termino con esto, Mario. Sí. Sé que me excedí un poquito, pero...
No, porque vos sabés que uno regatea también.
esto es una curiosidad interesante de este caso, que en la jornada del viernes de la audiencia apareció medio de, por la ventana, pero es muy interesante. En paralelo al juicio, digamos, los abogados de Denegri están negociando con quienes subieron el material a Internet para que lo retiren. Ajá. Entonces,
eso es ya no con Google, sino con los distintos digamos, podía ser, por decir una cosa, que no importa si eso no, con los productores del programa de Mauro Viale, por decir.
Exacto,
una...
o con Clarín,
diciendo, Clarín, bueno,
Clarín dio de baja ya varias notas. Ajá. Que tenía sobre, bueno, el tema. Entonces, el caso, como dicen ustedes los abogados, probablemente venga abstracto, porque imagínate que la Corte Suprema convalida el periodo de Negri y diga, finalmente hay que delinquear todo. Bueno, resulta que hoy de los, no sé si eran 25 o una cosa así, de links que había aportado la demanda,
sí,
en activo creo que hay 5 o 4.
Mira vos, es interesantísimo. Te digo una observación más que también tiene que ver con esto, que es... una consideración muy propia, y te despido y te agradezco, que es, yo estoy muy convencido, y el caso de Natalia Denegri, por cierto, está en una zona gris. Por ejemplo, en la Argentina se han desincriminado penalmente las injurias, ¿no? O sea,
sí, sí.
Yo soy un convencido que eso está bien para que esa protección a determinados personajes públicos no debería, o sea, determinados personajes públicos no deberían poder injuriar.
Sí.
Muy poderosos, ¿no? O sea, uno puede decir, un particular que injuria a una figura política importante, está bien que lo desincrimine, inclusive un periodista.
Claro, o sea, vos no estás de acuerdo con el desacato.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el desacato, ¿por qué?
Perfecto.
No, o sea, no estoy de acuerdo. Ahora, si es al revés, si quien tiene mucho poder injuria, ¿no? Y ya tiene bastante poder. ¿Por qué no? ¿Por qué despenalizarlo? No estoy convencido. Me parece que también en esas cuestiones de honor el poder juega. Y este caso totalmente sería muy gris, el caso, ¿no?, de Denegri, porque efectivamente fue una figura que se expresó, que tuvo una presencia pública muy importante, muy inusual, y que en ese momento le da una relevancia social mayor a la inmensa mayoría de las personas, ¿no?
Así que, totalmente.
Lo cual es muy complicado. Pero hablar con vos, en cambio, es muy sencillo y muy agradable, y te lo agradecemos, Martín Becerra, de nuevo, doctor en Ciencia de la Información, magíster en Ciencia de Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona, investigador principal de CONICET, docente universitario. Te agradecemos un montón haber estado acá en Gente de a Pie.
Un abrazo, Mario. Gracias.
Un abrazo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¡Oh! Me toca a mí.
Pero vos ya la viste.
Está bien, pero no se olviden que soy muy largavista.
Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo.
En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
24 de marzo. Memoria, verdad y justicia. Nunca más.
Las canciones que fueron prohibidas hoy suenan más fuerte que nunca. De marzo, con libertad y en democracia.
Avanza el enemigo, avanza el hogar, y el viento de pegado, su rojo pabellón.
24 de marzo, nunca más.
Siempre junto a la memoria, la verdad y la justicia nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
con Yuyos y Duendes de Froderman y Arias por Bruno Arias, y con ellos nos vamos a las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16 en todo el país. Matías Culfas explicó las medidas adoptadas para contener la inflación. El ministro de Desarrollo Productivo señaló que la decisión de conformar un fideicomiso para sostener el precio del trigo se enmarca en un escenario internacional de turbulencias. En conferencia de prensa precisó que se busca compensar al sector para que harineros dispongan del producto a precios de febrero.
Si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero.
Más de 6.000 viviendas pampeanas ya completaron el censo virtual.
La Pampa avanza con el Censo Digital 2022. Más de 6.000 viviendas pampeanas ya lo completaron. El cuestionario digital estará disponible hasta las 8 de la mañana del día 18 de mayo. Luego, ese día se realizará la encuesta presencial en cada hogar. La Pampa está en el segundo lugar a nivel nacional entre hogares ya censados. De 7.479 viviendas pampeanas ingresadas, 6.237 ya lo completaron, lo que posiciona a la Pampa en segundo lugar a nivel nacional, recordó la subsecretaria de Estadísticas y Censos del Gobierno pampeano, Laura Biasotti. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Deportes.
Comenzó el Abierto de Miami, el Master 1000 correspondiente a la gira del este de los Estados Unidos de Norteamérica y muy característica de esta época del año. En la fase clasificatoria está jugando el argentino Nicolás Kicker, enfrentando al australiano Matthew Eden. En este caso están disputando el primer set, mientras que más tarde va a estar jugando el argentino Thiago Tirante ante el ecuatoriano Emilio Gómez. En los próximos días se va a presentar el Peque Schwarman y los importantes nombres que tiene este abierto, al que solo le va a faltar la presencia del nuevo número uno del ranking mundial, Novak Djokovic, que después de Indian Wells volvió a desplazar al ruso Medvedev. Informó para Radio Nacional Javier Vicente.
Datos del tiempo.
En Formosa capital, temperatura 34 grados, humedad 43%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 59%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos nueva consigna tanguera todos los lunes.
Sí, es así, es así.
Así es.
Ya venimos tranquilos.
Estuve tentada de la consigna.
El otro día te tentaste al aire.
Sí. No lo vas a contar a nadie. Sí, pero nadie se enteró.
No, nadie se enteró porque fuimos muy cuidadosos.
Sí.
Estuviste tentada.
Por nada en particular. No. Cuando uno no se puede reír, se ríe.
Claro.
Sí. Bien. Estuve tentada con la... Sí, era bueno el chiste. Estuve tentada por la consigna del otoño. Ajá. Y dije, no, Mariana, deténete acá, vamos a pensar alguna otra cosa. Y traje algo que me parece muy lindo musicalmente, sencillito, que nos lleva a esa cosa más pequeña del tango, más hogareña, más de intimidad, que son los dúos de bandoneón y guitarra, de fuelle y guitarra. Así es la consigna de esta semana y vamos a empezar, sí, por lo tradicional, que decimos fuelle y guitarra y tenemos que decir Troilo y Grela, porque es lo primero que aparece. Son discos que no deben faltar en la discoteca, si es que alguien tiene discoteca, y si no, si no le han dado play, como se dice ahora, a este repertorio de Troilo y Grela, que son originalmente tres discos, pero que son un montón de tangos instrumentales, escúchenlos, porque les falta un mundo por descubrir, que es el de esta conversación entre la guitarra y el bandoneón. No están solos la guitarra y el bandoneón, porque es un cuarteto típico el que toca. Hay un guitarrón y un contrabajo que apoyan, pero el diálogo que se da es entre la guitarra de Roberto Grela y el bandoneón de Aníbal Troilo. Surge este dúo en el año 1953 porque los convocan para actuar, para hacer música en vivo sobre el escenario, en la obra de teatro El Patio de la Morocha, de Cátulo Castillo, que hace poco se hizo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, nuevamente se reeditó esa obra, que es una obra medio sainete, costumbrista, de esas que en aquellos años se ponían mucho en los teatros de todo el país. Bien, Troilo hacía el papel de Eduardo Arolas, del bandoneonista, y tocaba junto a Grela ahí en el escenario. Parece que salió tan bien eso, sonaba tan lindo, que decidieron formar el cuarteto típico Troilo y Grela. Incorporaron a Edmundo Saldívar, el autor del Humahuaqueño, que el otro día Sergio Viñeschi lo nombró, sí, en guitarrón, que es una guitarra más grave, y Quicho Díaz, el contrabajista que mereció un tango de la pluma de Piazzolla, en contrabajo. Grabaron 12 temas entre el año 55 y el año 56. Después volvieron a grabar en la década del 60, en el 62, 10 temas más con Eugenio Pro en contrabajo y Ernesto Báez en guitarrón. Cambiaron ahí algunos jugadores, pero sonaba igual. ¿Qué particularidad tenía esta juntada? Que tocaban a la parrilla. ¿Y eso qué quiere decir? No que se comían un asado, sino que no había un arreglo escrito. Ajá. Donde cada uno leía lo que tenía que tocar exactamente, sino que se ponían de acuerdo. Bueno, ahora yo hago esto, después vos haces aquel, bueno, allá el contrabajo hace esto otro. La primera orquesta de Troilo era así, era ensayada, pero no con arreglos formales.
¿Eso es improvisar exactamente?
No es zapar ni es improvisar, es ponerse de acuerdo y siempre hacerlo más o menos de la misma manera.
Claro.
Lo otro es que viene un arreglador de afuera, no sé, claro. Astor Piazzolla fue arreglador de la orquesta de Troilo, que escribe una partitura para cada instrumento donde está detallado qué hace cada instrumento. Acá estaba más o menos acordado, pero seguramente había un lugar para la improvisación también con estos monstruos, no me queda ninguna duda. La otra vez hablábamos de Ranko Fujisawa, de la cantora japonesa. Bueno, la acompañaron a Ranko Fujisawa una vez que estuvo aquí en Buenos Aires, en el Teatro Alvear, que en esa época se llamaba Enrique Santos Discépolo, en la década del 50, y dicen que estuvo Perón en esa función, el año 53, cuando vino Ranko, y ¿quién va a decir que no? Ahí está. Bueno, tal vez cuando hicieron algún instrumental hayan hecho algo como esto. Año 1962 para esta grabación de Silbando, música de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, la letra, que quien la sabe tal vez la habrá ido repasando, de José González Castillo, Troilo y Grela ahí en esa discusión, en esa charla que a veces se pone animada, que a veces se pone más lenta, como cualquier charla, con su cuarteto típico.
Temazo hermoso que sabemos acá en este programa que tiene de todo, pero tiene corazón tanguero en algo, que le encanta el Beto Solas y que le encantaría Martín Rodríguez.
Troiliano.
Troiliano.
Martín.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Nacional. La radio pública.
Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
No sé si habrá mejores noches que las noches con bichitos de luz
y con chispas de un fuego.
Cuando las chispas suben y bailan y se te juntan con las estrellas. Y allá lejos, la lucecita de una casa con gente como vos, que mira la noche
y sus cosas que brillan.
Capaz que todo brilla y brillamos. Somos todo eso. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Damián Chavarría. Hola, gente linda de a pie. Quiero aprovechar para mandarle saludos a los muchachos del lavadero de autos, Esteban, Javier y Leandro, dice Damián, y pido para el jueves algo de paz. Abrazos y buena semana. Ahí está.
Hola Mario, le hablo desde Zapala, Neuquén. Primero para decirle que lo escuchamos siempre en esta parte de la Patagonia neuquina y argentina, pero también sería bueno que también nos aclare tantas cosas que nosotros hemos escuchado y desconocemos plenamente, como el contrabando que se gestó en la vía pluvial esa de Paraná, donde se fugaron tantos miles, millones de dólares.
Nos escribe Mariana desde Villa Urquiza. Hola, gente de a pie. Mario, me parece importante no utilizar la palabra retenciones cuando se habla de derechos de exportación. Retenciones la usan los que no quieren pagarlas y está bastante cargadita de sentido. Ni hablar de explicar quiénes deberían pagarlas, que no es el campo, sino las exportadoras. Saludos, nos dice Mariana desde Villa Urquiza.
Buenas tardes, soy María del Bolsón. A raíz o a partir del Día de la Memoria, el 24 de marzo, el jueves, me gustaría escuchar y compartir el tema de Víctor Heredia, Mara, o como se llame, no sé bien el título. Es hermoso tema. Muchas gracias.
Nos escribe Neuwen de Bursaco. La gente de a pie, sobre el tema de Natalia de Negri me surge una duda. El día de mañana un represor de la última dictadura podría pedir que se borre su historial de crímenes de las redes. Abrazos para todos y todas, dice Neuwen de Bursaco.
Buenas tardes, queridos compañeros. Y acá en la Argentina la puja es entre los intereses de la oligarquía agroexportadora, corporaciones industriales y la clase de trabajadora, el movimiento obrero organizado. Y en el medio están los más vulnerables y por ahí se corta el hilo.
Nos escribe María Teresa de Belgrano. Derecho de la comunidad a informarse. Otra cosa es que suban mentiras.
Bueno, gente de pie, si se podría escuchar para el jueves el reparador de sueños. Muchas gracias, José Ingeniero.
Nos escribe un oyente aquí a nuestro WhatsApp, no deja su nombre, pero dice: buen día, ayer vandalizaron el Centro de Memoria Virrey Ceballos, donde funciona la redacción del Grito del Sur. Esta provocación sucede en plena semana del 24 de marzo.
En plena semana del 24 de marzo, te lo repito, mientras estamos entre nosotros conversando, como que cómo vamos a armar ese programa, que tiene que ser un poco especial y que va a tener piso dos audiencias, quienes estén por la calle, cerca, pasando, y quienes nos escuchan regularmente, y que bueno, ¿cómo hacemos para que el programa sea especial y sea amigable con los que no están? Hola, eso no funciona. ¿Qué tal? Gracias, yo también te quiero mucho. Dos horas. Hay que pensarlo un cachito. Vuelvo, repito, a riesgo de ser latoso, pero como abogado interesado en estos temas, me parece fascinante. Como abogado, uno siempre repite este concepto, porque es real, y la gente en general no lo entiende, y mucho periodismo, muchas personas lo usan distinto. En la Argentina, el precedente, entendido como es en el derecho yanqui, que conocimos a través de la película, o el anglosajón, si preferís, porque en Gran Bretaña es parecido, no existe. O sea, los jueces resuelven un caso, el de Natalia de Negri, y entonces dicen, debe borrarse de Google lo que pidió Natalia de Negri, porque en su caso esto y esto. Y eso significa que en todos los casos que alguien se considere ofendido, no, en primer lugar porque puede haber gente que se considere ofendida, como el represor del ejemplo que nos da la oyentada, que no tiene derecho a sentirse ofendido. Y dos, porque ningún caso es igual al otro. Y entonces la sentencia no establece una regla como una ley general. Establece sobre ese caso. Por eso a mí me parece que como toda sentencia de la Corte tiene un mensaje social, que a un particular le gane a Google es simpático y es interesante y no termina con la libertad de expresión y no significa que el día de mañana vayan a ir, que aparte es muy costoso y muy difícil, miles de personas a reclamar suprimir información de todos lados. Y si fueran, perderían todos los juicios, perderían bastante guita y dejarían de hacerlo. A mí esto es lo que me parece interesante desde una lectura, ponele comillas, política, un poquito.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Desde luego que eso da para un seminario y entonces tendríamos que convocar a Martín Becerra, de ya gente que sabe mucho, también a gente de los organismos de derechos humanos que piensan distinto a lo que pienso yo y saben mucho más, y es interesante también esto, pueden saber más y uno puede tener pareceres diferentes y hasta tener razón, vaya uno a saber, pero si organizamos un seminario va a estar al frente el profe Wiñeski, sin ninguna duda, y con él vamos a conversar. El otro día, Sergio, tu columna viene en un ratito, pero el otro día charlaste, vos mencionaste cuando hablaste de Juan Manuel de Rosa, de su largo exilio, del fin de su vida y demás, mencionaste el libro de Farmer, de Andrés Rivera, y en mi memoria caprichosa, pero que todavía conserva, de repente engancha a algunos con esta. Yo recordé que Andrés Rivera, en una entrevista que le habíamos hecho acá, en Radio Nacional, había comentado que él tenía, Andrés Rivera, un hombre de izquierda, ascético, cerrado, difícil, no sencillo para conversar, se parecía a Juan Manuel de Rosas, y sin embargo él lo dijo en una entrevista que le hicimos con Nora Beiras en un programa que cometíamos los sábados y que se llamaba En algo nos parecemos, una sugerencia que tomamos obviamente Luna Tucumana, y efectivamente en un momento Andrés Rivera dijo eso, un breve párrafo, pero simpático, lo vamos a escuchar juntos y después lo vamos a comentar con Sergio.
Yo tengo punto de contacto con Rosa. Todos lo tenemos, ¿eh?
Eso dice su propio personaje.
Sí.
Todo el tiempo.
A ver, estamos hablando del Farmer.
Sí.
Rosas en el exilio.
Sí.
Rosas en el exilio es un anciano. Uh-huh. Yo también. Una. El Farmer es un monólogo. Yo también monólogo. Conmigo mismo. Desde ahí del piso 12, cercano al Dios que no existe, camino por monólogo conmigo mismo, hablo conmigo mismo, para ser más preciso.
Converso con el hombre que siempre va conmigo, otro gran escritor. Un par de cosas bellas, dice ahí. Primero, él encuentra, Andrés Rivera, encuentra algunas analogías. Analogías no son casuales, pero dice, bueno, viejo se está lleno. Él, cuando un escritor dice, yo soy viejo y el personaje que tomé es viejo, está sugiriendo, yo ahí capto algunas cosas que por ahí otros no captarían tanto. Y dice otra frase maravillosa, que es esta, más cerca del Dios que no existe. Es una frase hermosa, llena de dialéctica, ¿no? Es bella, te escucho, Sergio.
Sí, Andrés Rivera, tanto en La Revolución es un sueño eterno, en donde encontró, no sé cómo se llama, pero el enorme juego de que el orador de la revolución tenga cáncer de lengua,
sí.
Y aquí en El Farmer encontró el hombre que había sido el gran hacendado, el gran estanciero de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, ahora era un farmer en el exilio. Esos juegos que son dialécticos y que son las cuestiones que a veces uno se encuentra en la vida, ya de por sí son de un interés literario enorme, y él lo hace y lo desarrolla en forma magistral. Ahora, me gusta que diga, una, la coincidencia de que los dos somos ancianos, y segundo, él monóloga y yo también, pero Rosas no monologaba, él lo hizo monologar a Rosas. Evidentemente él se sentía, por alguna cuestión, siendo un hombre de izquierda, identificado con Rosas, y tiene que ver con algo que tardó mucho en pasar, que es que la izquierda levante a Juan Manuel de Rosas, ahora es más común. No sé cómo lo ves vos, Mario.
Ya, me parece súper interesante. Me vino a la cabeza un recuerdo en un momento que, cuando lo trajimos para reportearlo. Andrés Rivera no era muy dado a una entrevista así larga, en la que yo soy un admirador enorme de él y lo he leído bastante. Lo íbamos a traer un sábado y en un momento hablé con él para recontra invitarlo, que yo le dije, vea, usted, yo sé que a usted no le gusta, pero vamos a conversar largamente, va a tener tiempo. Que yo le dije, usted no se preocupe, a mí si no me gusta la entrevista, yo o me callo o me levanto y me voy. No me dejó muy sereno, no era una hipótesis muy tranquilizante, pero ahí estamos. Y lo que me pasó, Sergio, es que entonces yo me pasé una tarde de viernes releyendo todos los libros de Andrés Rivera que yo tengo leídos, ¿no? O sea, que los he leído. En la desesperación de recuperar algo. Y ocurrió, y fue hace unos años, que a las 7 de la tarde me di cuenta que faltaba uno en mi biblioteca. No importa cuál. ¿Viste? No importa cuál. Sí, acá Fossati me hace un clásico gesto que significa robar, ¿no? Gesto con los dedos, de origen italiano. ¿Qué significa afán? Puede ser, los libros se toman prestado. Y vos sabés que salí a recorrer y no era tan fácil encontrarlo, porque hay libros que se agotan, qué sé yo, la desesperación de hablarlo. Pero por cierto, se pudo hablar muy bien. Y es muy interesante esto de cómo él no se identifica con el personaje, no escribe una apología del personaje, pero tampoco, es decir, el caso por cierto de Castelli es distinto, pero tampoco es una especie de, como decir, de panfleto de izquierda sobre Juan Manuel de Rosas. Es un libro profundo y bello, breve, donde yo te diría, si eso vale, es decir, uno encuentra hasta aspectos como para encontrar cercanía o tolerancia o afinidad o algo acerca de ese hombre viejo que vivió una gran vida y está en su tramo final, ¿no? Es decir, esa es la grandeza de la capacidad del escritor que tenía Andrés Rivera.
Sí, hoy es 21 de marzo, para algunos es el último día del verano, para otros es el primer día del otoño.
Sí.
Y tiene algo de interesante el otoño. El otoño como estación y el otoño como parte de la vida de alguien, ¿no? En un momento entra en un otoño, no sé si se empiezan a caer las hojas, pero hay cosas que se empiezan a caer, y entre ellas ciertas cosas del ego, y es muy interesante, esto lo ha sido llevado al teatro, esta obra, El Farmer, y ahí se recoge mucho, por supuesto, toda la obra, pero lo que está diciendo también es la paradoja que vive Juan Manuel de Rosas, que ni piensa en volver, que ha aceptado ese retiro y que como retiro también se ha puesto muy hacia adentro, muy solitario. ¿Se acuerdan que yo relaté que no quiso ni siquiera visitar, no quiso ni recibir las visitas de la familia? Lo interesante que tiene Rivera en todo caso es que le encuentra a un hecho histórico una poética, porque es muy poético lo que está relatando de esos últimos días de Juan Manuel de Rosas.
Y si The Farmer es un título breve, preciso, extraño, con una palabra en inglés para quien combatió y negoció con los ingleses y terminó viviendo en Gran Bretaña, La Revolución es un sueño eterno, son los títulos más bellos de libros y una de las frases más bellas que uno puede, digamos, esas frases casi, como decir, a las que uno siempre tiene que acceder cuando quiere decir algo interesante.
Bueno, el dato que yo no lo conocía, el dato que vos dijiste, que no hay problema si se aburre en la entrevista, o se calla o se va, el recuerdo que yo tengo de la segunda entrevista que le hiciste, que ya fue en Gente de a Pie,
sí,
es que no solamente no se calló, sino que no paró de hablar y no se quería ir. Ya venía el horario de cierre del programa y Andrés Rivera estaba hablando y hablando, fue un momento maravilloso y gracias a eso yo, por lo menos en lo personal, lo pude conocer.
Sí, sí, y aparte sí, realmente pudimos conversar muy bien y se ve que yo tenía bien leído los libros, que es importante. ¶¶
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16:30 minutos en todo el país. El gobierno analiza los alimentos cuyos valores volverán a los que tenían durante el mes de febrero.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunció que en 24 horas se van a definir cuáles son los alimentos cuyos precios te van a retrotraer a los valores que tenían del 8 al 10 de marzo.
Nuestro objetivo es que se retrotraigan a febrero, porque insistimos, lo que vamos a hacer es un fideicomiso que va a estar referenciado con los precios promedio del mes de febrero. Los otros precios, dijimos, es Roberto Spalletti estaba trabajando con los sectores industriales y supermercados con una referencia el 8 y 10 de marzo. Eso estaba convalidado, estaba conversado. Lo que vino después, que hay estimaciones que hablan de subas muy importantes, eso es lo que no estamos dispuestos a convalidar. Por eso también le dijimos, queremos que todo lo que se haya producido después del 8 y 10 de marzo de crecimiento de precios se retrotraiga y en todo caso si hay alguna diferencia que sea explicada debidamente, y por eso fue esta reunión de esta mañana y por eso estas 24 horas que nos vamos a dar de impas para seguir dialogando.
Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Profesionales de la salud protestarán contra el maltrato del gobierno porteño en la comunidad sanitaria.
La Asociación de Licenciados de Enfermería junto a la Federación de Profesionales de la Salud realizarán un paro mañana en los hospitales porteños. Es para exigirle al gobierno de la ciudad un incremento salarial acorde a la inflación real y pedirle la reincorporación de todo el personal que fue despedido después de haber trabajado durante toda la pandemia. Los detalles los dio Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández.
El motivo por el cual paramos mañana son las condiciones deplorables de trabajo a las que nos somete el gobierno de la ciudad a todo el equipo de salud históricamente, pero que se agudizaron con la pandemia. Particularmente nosotros como colectivo de enfermería tenemos condiciones de trabajo aún peores, estamos excluidos y excluidas de la ley 6035 de profesionales de la salud y eso hace que tengamos sueldos que son la mitad del resto de los profesionales.
Recordemos que mañana solamente funcionarán las guardias en hospitales porteños. Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Mayo, Chubut, temperatura 19 grados, humedad 32% con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo continúa nublado, temperatura 22 grados, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Continuamos con Gente de a Pie.
Confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, y es obsesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias, las ansias mías. Con tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Ay, amor, ay, cómo me gustas.
Omar Aportuondo cantaba Tres Palabras.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y era y es interesante la propuesta de Sergio Viñecchio, ¿verdad? Salustro, un directivo de la Fiat, que no era conocido, era importante, pero no era conocido públicamente, se hizo famoso por un secuestro que ocurrió a determinada época, que ya nos contará, y Sergio lo va a ligar con la época, con la Fiat, con la industria automotriz, uno podría decir, un Viñecchio auténtico en promesa y seguramente en concreción. Te escuchamos, Sergio.
Son tres palabras, ¿cómo me gustas? Fiat en argentino. Ustedes saben que Fiat significa fábrica italiana de automóviles de Turín. Y Oberdan Guillermo Salustro, que fue secuestrado el 21 de marzo de 1972, es decir, hace 50 años, era nada más y nada menos que el presidente de Fiat. Y en cierta manera, a veces un buen relato es el que no tiene que explicar para qué está hecho. Si uno lo explica todo, entonces el relato se ve que anda medio lastimado. Pero quiero pintar una época. Hace 50 años, nada más y nada menos que al presidente de Fiat lo secuestró una organización que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y apareció el 10 de abril de 1972, muerto en Lugano. La manera en que fue televisado todo eso, ahora Natalia Bravo nos va a poner un fragmento de ese noticiero, fue como con cierto suspenso, porque la prensa no sabía si estaba vivo o estaba muerto. Lo que sabía es que se había logrado encontrar el lugar donde lo tenían secuestrado. A ver, escuchemos estos 15 segundos.
Por la información que obra en nuestro poder, lo seguimos reiterando. Allí se habría encontrado al director general de Fiat Argentina, Oberdan Salustro, el cuerpo sin vida de quien fuera secuestrado hace ya más de 10 días.
Entre ese 21 de marzo y el 10 de abril, no solamente la Argentina estaba sacudida, sino que gran parte del mundo. Llegó a la Argentina el presidente de Fiat Mundial, el Papa, que no era argentino en esa época para nada, el Papa habló desde el Vaticano pidiendo por esta aparición, hubo una repercusión internacional impresionante, y quien gobernaba en ese momento, que era nada más y nada menos que el dictador Agustín Lanusse, estaba en un verdadero problema, porque por un lado todo el mundo le decía, negocien, pedían 7 puntos los secuestradores del ERP. 5 de esos puntos parece que la Fiat los podía cumplir con facilidad, porque tenía que ver con cuestiones económicas, pero había 2 que la Fiat no podía cumplir. 1 tenía que ver con que liberen a los detenidos delegados que internamente en Fiat habían estado ocasionando luchas, habían hecho huelgas, toma de fábrica, habían sido despedidos y tomados prisioneros de la Citraxitran, y Lanusse había intervenido militarmente la fábrica, pedían la liberación de ellos, y también, por el otro lado, estaban pidiendo la liberación de detenidos del ERP, y Lanusse no quería saber nada con ese tipo de actitud, quería o pretendía que iban a poder deschavar el lugar en donde se escondían y liberarlos, y justamente la llegada de la policía a la calle Castañares 5413 en Lugano fue lo que terminó de detonar el asesinato de Salustro, que lo tenían como rehén, pero en el medio del tiroteo lo que terminó ocurriendo es que escaparon los secuestradores y dejaron el cuerpo sin vida de Salustro. Todo este problema que estoy relatando, en cierta forma, luego tuvo una reflexión de Gorriarán Merlo, que dijo que fue un error, un notable error, que dejó dos problemas. Primero, no ayudó para nada a la lucha de los trabajadores de Fiat, que tenían sus propias formas de organización, su propia dinámica de lucha, y este hecho, contrariamente a ayudarlos, en realidad les hizo retroceder varios casilleros porque se militarizó la fábrica. Y en segundo lugar, tampoco ayudó a LERP, que tuvo un desprestigio nacional e internacional. Pero más allá de eso, estamos hablando de algo que el mismo ERP no se imaginó que iba a venir en persona el presidente de Fiat, porque Salustro era muy amigo de él. El origen de Fiat es tal vez una de las empresas más legendarias, más importantes del capitalismo global. Se da en 1899, cuando Giovanni Agnelli, que era un senador vitalicio del Reino de Italia, cuando Italia era un reino, y a raíz de la Exposición Universal de París, de 1889, se propuso algo que estaba muy de moda a fines del siglo XIX, principios del XX, que era buscar récords de tecnología y motores cada vez más veloces. Y él dijo, se juntó con un gran conde italiano y le dijo, yo voy a construir el auto que va a batir el récord de velocidad mundial, lo único que necesitaría es que me lo financien, y lo logró. Y el automóvil, que fue el primer Fiat, llegó a poder una velocidad de 200 kilómetros por hora, es decir, batió todos los récords, y al batir los récords, estaba haciéndose una publicidad enorme, porque la gente empezó a decir, queremos los motores Fiat, queremos automóviles Fiat, y Fiat empezó a producir automóviles que rápidamente fueron, de estos automóviles récord, a autos populares. Cada vez fueron más populares, llegó a ser el auto más popular de Italia y también el auto más popular de la Argentina. Llega cuando la Argentina, recién en 1919, empieza con una impronta más volcada a tractores y locomotoras. En un país como la Argentina, lleno de campo, los tractores eran de una enorme demanda, y locomotoras, la Argentina estaba construyendo una de las redes ferroviarias más extensas del mundo. Y en septiembre del 54, de 1954, Fiat llega a un acuerdo con Juan Domingo Perón para comprar la fábrica estatal de tractores IAME, producir en Córdoba el inicio de lo que va a ser un enorme centro industrial, sobre todo de automotores. De acá al cordobazo del 68 tenemos un hilo conductor que es Córdoba convirtiéndose en un centro industrial y de una enorme concentración de obreros, y la salida de un modelo que es el Fiat 600. Podemos escuchar 30 segundos de una publicidad del Fiat 600 que se vendió entre 1955 y 1982, batiendo el récord de venta en la Argentina. A ver cómo lo promocionaban.
Nosotros podemos decirle mucho del Fiat, de su calidad, de su cuidada terminación, de lo fácil que resulta comprarlo, de la eficaz asistencia técnica que lo respalda, de cómo conserva su valor por más que lo usen, y muchísimas cosas más. Pero preferimos que usted hable con cualquiera de los miles de personas que han hecho con un Fiat su propia experiencia. Esa es la opinión que más vale.
Fiat le da más.
El Fitito, el Fiat 600, fue, por ejemplo, el primer auto de mi viejo. El primero que se pudo comprar en largas cuotas era el auto que llegó a concentrar el 25% de las ventas de todos los automóviles, porque se hizo muy popular, porque era chiquito y al mismo tiempo era bueno. Hoy un modelo de 600 cilindrada no existe, pero el auto del Fiat 600, el Fiat en general, hoy en día se ha concentrado en la industria. Ustedes saben que ha surgido una empresa que se llama Stellantis, que concentra en una unificación que acaba de aprobar la Unión Europea a la estadounidense Fiat, Chrysler, junto con Peugeot, Citroën, y a esto le tenemos que sumar a Opel, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Chrysler, Ram y Roche. Todas estas empresas juntas, que en una época eran toda la marca que había, se concentraron y apenas logran ser la cuarta empresa más importante del mundo. Han cambiado mucho los tiempos, 50 años de un secuestro, una empresa que llegó a ser señera en la industria argentina y una realidad, que es, nosotros tenemos muy naturalizado tener empresas automovilísticas, pero en todo el mundo apenas hay entre 10 y 12, una docena de países que pueden producir automóviles. Una historia más de la historia argentina, Mario.
Sí, de la industrialización argentina, y lo ligaste también con el Fitito Topolino, lo llamaban los italianos, ¿no? Y aparecía tanto también en las películas de ese cine italiano, el post-neorrealismo, la década del 60 o así, ¿no? Que cualquier tonra conseguía un Topolino y andaba rodando por ahí. Interesantísimo lo que comentaste también del Cordobazo, que se produjo, bueno, vos decís, el ofrecimiento a Perón, fin del gobierno peronista. En la época del Cordobazo, una pujanza en la industria automotriz argentina, y en esa época el surgimiento de un sindicato mecánico de transporte automotriz, que se les mata, que empieza a competir con la clásica WOM, digamos, ¿no? Y todo eso en un lapso muy breve, y esto habla también de lo que vos señalás, la capacidad industrial argentina, que a veces o se ignora o se menoscaba y se debe de tomar en cuenta. Preciosa columna. Recuerdo, y el recuerdo, bueno, esto del Topolino y de esos informativos que seguían, como vos dijiste, uno se acuerda, porque ahí se seguía casi en vivo, ¿no? Dentro de lo que era la época, qué iba a pasar con Salustro, y bueno, y dándose por hecho que la Fiat iba a pagar, entiendo yo, dentro de cierta información de época, pero eso por ahí me puedo equivocar. Nos vemos mañana, Sergio.
Nos vemos en vivo, Mario. Chau.
Abrazo.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Malvinas. 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
¿Cuándo vamos a recuperar? ¿Es posible recuperar el ejercicio de soberanía? Esta es una pregunta muy común. En primer lugar, hay una referencia internacional que es muy importante. Los pueblos, los estados que han recuperado el ejercicio de soberanía sobre sus territorios usurpados, aparte de sostener sus razones, esgrimir sus razones internacionalmente, lo que han hecho es sostener en el tiempo la reivindicación de soberanía. En la política argentina, la cuestión Malvinas siempre, en todos los gobiernos, se ha abordado desde el punto de vista diplomático, preservando los derechos argentinos. En general, ha habido un cuidado en ese sentido, ¿no? De no conceder ventajas a la otra parte en la disputa de soberanía. Pero hay que tener en cuenta que a veces también ha implicado un retroceso cuando han habido gobiernos que dejaron de hacer pública la reivindicación de soberanía o intentaron poner en el eje de la relación con el Reino Unido la cuestión de los intereses económicos, comerciales o de otra naturaleza.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Ana de la Ciudad de Buenos Aires dice: ¿cómo me han hecho emocionar con ese dúo glorioso de Troilo y Grela? Muchas gracias, Ana.
Hola, para el programa de Mario Weinfeld, para decirle al profesor que está hablando de ese lustro. Lo que voy a decir es un poco irrespetuoso, pero era muy joven yo y nos reíamos porque una de las cosas que se decía era que el 128 era la venganza del señor Salustro. Un abrazo, Nélida de Belgrano.
Recuerdo otros tiempos donde, bueno, la violencia también formaba parte de la gramática, ¿no? De la etapa, y un secuestro extorsivo con esos pedidos no llamaba la atención, pero bueno, formaba parte también de la discusión pública, ¿no? En definitiva, uno también era una época donde por ahí la información fluía de otra manera, había menos emisores, el periodismo era distinto, a uno le hubiera gustado conocer, ¿no? Cómo eran esas conversaciones. Uno imaginaba, por ejemplo, qué haría, me pongo a imaginar, fabulo, pero ¿qué haría la FIA? La FIA diría, publiquemos la lista. ¿Qué va a decir la FIA? No va a decir que ¿Qué dirían desde Italia? Publiquemos la lista que piden, soltemos a Loñato, que hay que soltar. Y el gobierno militar, lógicamente, no estoy convalidando, estoy hablando de su propia lógica, rehusaba. Y tal vez que pensaban, en fin. Y luego, bueno, lo que nos comentaba Sergio de modo tan interesante, la autocrítica que se realizó luego de las propias filas del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Uno observa, ¿no?, el mapa del mundo y la situación bélica. Y sin saber mucho, mañana bueno, uno está leyendo, se está informando, tal vez con una avidez que no tenía por fenómenos internacionales hace muchísimo tiempo, porque cree que impacta y impacta mucho en la Argentina. Vuelvo primero a decir algo que a veces no es muy tomado en cuenta, pero que en algún lugar secundario, como voy a señalar, tiene su importancia. Primero, para la Argentina hay derechos humanos y derechos internacionales que son esenciales y que deben compatibilizarse. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la integridad territorial, en este caso de Ucrania, forma parte del mayor legado y la mejor tradición de la política internacional argentina y debe respetarse. Me caen bien Putin, no sé, me cae más o menos, me puede caer mejor o peor, me caen bien los norteamericanos con sus políticas, no. Me caen bien los norteamericanos en Afganistán, en Irak, en Siria, jamás. Critico todo eso, pero a la vez eso existe. Y a la vez, cuando se provee de armas a determinado país, se configura una situación de guerra a la cual la Argentina tiene que empezar a buscar, si eso fuera posible, una posición que es de no compromiso bélico. O sea, Argentina no debe formar parte de esta santa cruzada, de esta nueva versión de los aliados que se está instalando en el mundo. Jamás, jamás. ¿Es fácil compatibilizar esas cuestiones? No, porque a la vez la Argentina tiene compromisos de derechos humanos altos, por ejemplo, con los refugiados. ¿Los refugiados de dónde? De cualquier lado. Las personas que emigran perseguidas por la guerra, por el hambre, por la necesidad, por la miseria, por la persecución política, deben tener en la Argentina un lugar donde precisamente venir y recibir y ser titulares de todos los derechos que reconoce la Constitución a todos los hombres del mundo, decía hombres, bueno, a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, a todos a los que vinieran. Una genialidad de los constituyentes del 53 que no se condice inclusive con todo el texto, que está un poco mal, por así decir, era un poco más conservador y está un poco a la derecha, pero estuvo, hay momentos que los colectivos se iluminan y ahí los constituyentes se iluminaron. De la Argentina, derechos humanos de los emigrados, actitud de no compromiso bélico, oposición al armamentismo, o sea, si los países europeos y los Estados Unidos le venden armas a los pavotes, Ucrania y Argentina está en contra. ¿Y cómo manejas eso, Grisio? Bueno, desde el punto de vista del gobierno y del Estado es complicado, pero todo eso debe compatibilizarse. Y luego de esos compromisos que son fundamentales porque hacen a los derechos humanos, al reconocimiento de los Estados, a la dignidad de los Estados, a la dignidad de las personas y a la dignidad básica de todo ser vivo, está el interés de Argentina. Es decir, Argentina no puede colocar su interés por encima de una serie de valores. Pero hay que tener, ¿y qué es lo que ocurre? La guerra no le conviene a Argentina y listo. Listo, no le conviene. Entonces, ¿que la Argentina puede hacer algo para evitar la guerra? No, pero quienes hablan o piensan de política tienen que darse cuenta. A Argentina no le conviene, la guerra distorsiona, genera fenómenos de recesión, de inflación mundial, de carencias, aviva los odios, dinamiza lo peor, favorece a los fabricantes de armas, favorece a lo malo, listo, no le conviene. ¿En qué lugar no le conviene? ubicado correlativamente con todo esto. Es muy complicado y sí, la vida es así, ¿qué le vas a hacer? Para ayudarte. Esto, nosotros no te vamos a ayudar a resolver eso, pero en todo caso te vamos a ayudar a discurrirla por ahí, a tramitarla, a conversar y demás. Para eso vamos a seguir estando mañana, como todos los días, acá de lunes a viernes de 3 a 5 y el 24 desde la plaza. Ahora nos vamos con buena música que te anuncia Mariana Fossati.
Con una versión de El Surco de Chabuca Granda por Sandra Peralta en la voz y Leandro Cassioni en guitarra.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo en la oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y el agua del arroyo la claridad. Dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le echó a cuidar.
Yo soy el río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Soy el río que viaja en las orillas, puerto, corazón abierto. Soy el río que viaja por los pastos. Soy el río que viaja por las calles, tierra o en cielo mojado. Y es aquí cuando más me precipito, cuando puedo llegar a los corazones, cuando puedo cogerlos por la sangre, cuando puedo mirarlos desde adentro.
En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar, y mi paso sediento no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar.
Yo soy el río que viaja dentro de los hombres, árbol, fruta, rosa, piedra, mesa, corazón y puerta retornados. Yo soy el río que canta al mediodía y a los hombres que cantan ante sus tumbas, el que vuelve su rostro ante los cauces sagrados. Yo soy el río anochecido, yo bajo por las ondas quebradas, por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público en las vitrinas.
Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar.
Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. Yo soy el río en donde un canto, un poema más, solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.